Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este tiempo para la información en análisis que comenzamos y que detendremos durante dos días, el día 24 y el día 25 no tendremos programa, pero volveremos el día 26. Hoy hemos preparado los siguientes contenidos, titulares. La ultraderecha del Partido Popular en el Estado español criminaliza a las mujeres por querer decidir sobre su cuerpo y su maternidad y hace ley una violación de los derechos humanos de las mujeres. El gobierno de Israel, indignado por el espionaje de Estados Unidos a sus gobernantes, pero la realidad es que todos espían a todos. Hay un espía encarcelado en Estados Unidos desde 1987, un espía israelí, condenado a cadena perpetua por apropiarse de información clasificada de las autoridades de Estados Unidos. Y también la CIA ayudó al gobierno de Colombia para asesinar a los jefes y líderes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en una nueva información dada a conocer por el exagente de la CIA, Edward Snowden. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Ni en las Naciones Unidas, ni en la Unión Europea, ni en las asociaciones feministas, ni en la mayoría de la sociedad civil del Estado español entienden cómo el gobierno español del Partido Popular, que ya se descubre como ultraderechista, ha sido capaz de proponer una reforma de la ley del aborto que legisla hacia atrás, que criminaliza la capacidad de las mujeres de decidir sobre su salud, su maternidad, su cuerpo, y que lejos de evitar que se produzcan abortos, fomentará la clandestinidad con el riesgo de la salud para las mujeres que eso conlleva. Y que también favorecerá que las mujeres que tengan dinero puedan abortar en el extranjero, pero las más humildes no. El gobierno del Partido Popular con su reforma convierte el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en delito. De hecho, quien tramita la nueva ley no es el Ministerio de Sanidad, sino el de Justicia. Recordamos, eso sí, que la ley aún no ha sido aprobada, ya que debe pasar por el Congreso y el Senado. Si se aprobara, la mujer solo podría abortar si dos médicos de diferentes centros hospitalarios le dan su visto bueno. O sea, se acreditan que el embarazo supone un peligro para su salud física o psicológica. De esta manera, el embarazo es de las mujeres, pero el aborto de los médicos. Así el aborto desaparece como derecho y como voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas y vuelve a considerarse delito por el Código Penal con dos excepciones: si el embarazo es producto de una violación o si supone un grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer. Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del Partido Socialista, opina que la reforma de la ley del aborto es una gran vergüenza.
Miren, en torno seguramente a 100.000 mujeres que abortan cada año a partir de esta ley, si se aprueba, no podrán hacerlo, no podrán ejercer su derecho a decidir si son madres o si no lo son. Esta ley lo que hace es prohibir absolutamente y penalizar en la práctica la interrupción voluntaria del embarazo. Sin duda, es una propuesta de ley que incrementa la inseguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales. Sin duda, lo que tenemos que decir es que esta ley, si se aprueba, es una ley que va a desproteger a las mujeres embarazadas. Nunca podemos llamarla una ley de protección de las mujeres embarazadas. Es todo lo contrario, lo que hace es conducirlas hacia la clandestinidad.
Hay que señalar que con la ley vigente aprobada por el gobierno Zapatero en 2010, que es garantista de derechos, los abortos se han ido reduciendo porque también ponía un sistema de planificación familiar y acceso a anticonceptivos de emergencia de manera pública. Ahora la ley no contempla ni el acceso a esos anticonceptivos ni desarrollar educación sexual y reproductiva en las escuelas. Causapié afirma que ninguna ley evitará que las mujeres aborten, por más que las criminalice el gobierno. El problema será en las condiciones en las que lo harán, poniendo en riesgo sus vidas.
Las mujeres españolas van a abortar si así lo deciden, diga lo que diga el ministro Gallardón y diga lo que diga Rajoy y diga lo que diga Soraya Sáenz de Santa María, diga lo que diga el PP, las mujeres españolas harán como hicieron siempre la interrupción voluntaria del embarazo, si así lo deciden. La diferencia, lo hemos dicho muchas veces, será si se hace en la clandestinidad y, por lo tanto, se deja a esas mujeres en riesgo para su salud y para su vida.
Era la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Purificación Causapié. Por su relevancia, por su contextualización histórica de los derechos de las mujeres, porque su discurso recoge las reivindicaciones de las asociaciones feministas y de una gran parte de la sociedad civil que reniegan de las políticas ultraderechistas del Partido Popular, escuchamos la intervención completa en las Cortes Valencianas de la diputada de Esquerra Unida del País Valencià, Esther López Barceló, en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su salud y su maternidad.
No quiero empezar esta intervención sin hacer justa mención a que fue durante la Segunda República, ese periodo democrático que la derecha se niega a recordar, cuando gracias a la labor de Federica Montseny, ministra de Sanidad y Asistencia Social, y a la presión de muchas mujeres dispuestas a exigir el derecho a decidir, cuando se aprobó el primer proyecto de ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero duró poco. Duró poco porque el franquismo derogó para volver a someter a las mujeres al dedo inquisidor del nacionalcatolicismo. Tuvo que morir el dictador en la cama y llegar hasta bien entrados los años 80 para que pudiéramos volver a hablar de regular esta situación. Tuvo que pasar casi medio siglo para que las mujeres dejáramos de ser tratadas como criminales o delincuentes por querer ser dueñas de nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida. Y ahora vuelven a ser los mismos principios esenciales que acabaron con esa primera norma, los de los sectores más ultras del catolicismo arropados por el Partido Popular, los que vuelven a querer ingerir en las decisiones vitales de las mujeres. Sin embargo, no podemos errar en el análisis de por qué sucede esto. Porque, señorías, el fundamentalismo antiabortista es relativamente nuevo. No tiene ni 100 años. Y la Iglesia no siempre ha sido tan tajante con esta prohibición. Porque para la Iglesia, durante siglos, el aborto nunca fue un problema especialmente grave hasta el siglo XIX, con el Papa IX. ¿Qué ocurrió entonces? Pues el análisis es sencillo. Hasta ese momento, las mujeres nos habían tenido sometidas suficientemente a través de la sociedad, la cultura y las leyes. Pero el aumento de los movimientos feministas empezaba a ser un serio peligro. Señorías, el problema no es el aborto, nunca lo fue. El problema es que las mujeres, sobre todo a partir del siglo XIX, empezamos a poner peligrosamente en cuestión el lugar en el mundo al que se nos había relegado. Las mujeres exigíamos decidir y que nadie decidiera por nosotras, con una fuerza colectiva completamente desconocida hasta ese momento. Y la Iglesia Católica, tal y como haría en el franquismo, se dio cuenta y aprovechó un nuevo filón discursivo con el que volver a apretarnos el nudo y devolvernos al lugar que nos correspondía, el de la sumisión ante lo que quiera Dios que sea, incluyendo la muerte, como ha sucedido en esos países, donde permiten que gobierne la religión en vez de una sociedad. Dicen que apoyan la vida, pero sus leyes y sus votos están detrás de las leyes que desahucian o que generan un apartheid sanitario, reformas laborales que desprotegen verdaderamente y todavía más a las trabajadoras. Y ahora desde Madrid, sus compañeros y compañeras quieren impulsar una nueva ley que acabe con la ley de plazos que está vigente y que entra en coherencia con el sistema democrático de derechos y libertades de nuestro entorno, para cambiarla por una penalización de este derecho mucho más restrictiva que la de 1985, en la que se eliminarían supuestos. Porque, señorías, en pleno siglo XXI es incuestionable para un Estado de derecho democrático, y cito, que el aborto es un derecho que supone la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, que tiene que ser respetada, y los gobiernos tienen la obligación de garantizar que esta práctica sea accesible y segura. Y lo que les acabo de citar no es precisamente una cita de Federica Montseny, es un dictado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2008. Abrir un resquicio a una reforma que pueda hacer retroceder esta ley es abrir la puerta a consecuencias dramáticas para las mujeres en nuestra sociedad. Es abrir la puerta a la posible imagen de mujeres citadas en comisaría o sentadas en el banquillo de los acusados. Es abrir la puerta nuevamente a los viajes a Londres para quien pueda permitírselo. O a la necesidad de suplicar que se diagnostiquen enfermedades psicológicas. O aún peor, como ya les he dicho, la dramática y demasiadas veces mortal realidad de los abortos clandestinos. Miren, señorías, la situación es tan grave y preocupante que ni siquiera ustedes en el Partido Popular se ponen de acuerdo. Incluso ustedes, algunos, se han echado la mano a la cabeza cuando han visto que los sectores del crucifijo de la mesa del Scorch tomaban las riendas de este tema en Madrid. Sé que muchos y muchas de ustedes, más de los que se atreverán a decirlo, se escandalizan con las amenazas del señor Gallardón. Algo que ya de por sí es sintomático de lo que nos espera, porque es bastante esclarecedor que sea el ministro de Justicia y no la ministra de Sanidad la que se encargue de una reforma de una ley que se enmarca en una norma por los derechos de la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, como decía el artista El Roto, el Partido Popular, ustedes o una parte de ustedes, lo que busca con este debate es volver a convertir los pecados en delito. Porque es el pecado lo que importa. Porque su lema se reduce a ¿aborto? No, por supuesto. Pero de educación sexual ni hablamos. Porque, señorías, reitero, es mentira que una ley restrictiva evite abortos. El derecho a la interrupción de su embarazo es uno de los pocos derechos a los que les garantizo que ninguna mujer queremos tener que enfrentarnos. Porque reprimiendo, multando, criminalizando, apuntando con el dedo, coaccionando, asustando y obligando, no se reducirá el número de abortos, se reducirá el número en las estadísticas oficiales, pero las dramáticas consecuencias de convertir en crimen la libertad dejarán de ser historia para ser presente. Volverán a ser invisibles, pero serán, porque los abortos se seguirán practicando, pero con grandes riesgos para la mujer. Y, por supuesto, digan lo que digan, la situación será más grave para las mujeres más pobres, para las mujeres de menos recursos. Porque todos y todas sabemos que no todas las mujeres que lo decidan podrán pagarse el billete a Londres. En El Salvador, a una mujer llamada Beatriz se le negó el derecho a abortar padeciendo una grave insuficiencia renal y estando embarazada de un feto sin cerebro. El Estado y la Iglesia han tomado la decisión por ella y la han condenado. Más cerca aún, en Irlanda, una mujer murió hace unos meses por la misma situación. Y me dirán que aquí no estamos así. Está claro. Ahora mismo, aún, no estamos en esa situación. Pero una contrarreforma que pone en cuestión el valor de nuestra vida. ¿Qué derecho tenemos a decidir sobre nuestro propio cuerpo? ¿O quién decide por nosotras? Abre la veda a que un día esta historia no se dé al otro lado del charco, sino que se dé en nuestra propia casa. Y el peligro de que pueda ser así está cada vez más cerca. Sin embargo, si nos preocupa y nos preocupa el elevado número de abortos, veamos lo que ocurre en esos países con las tasas menos elevadas, como en Holanda, tienen la tasa más baja de abortos, debido a que se rigen por una ley de aborto no restrictiva, dentro de un marco responsable que incluye educación sexual universal en las escuelas y servicios de planificación familiar de fácil acceso y el acceso a anticonceptivos de emergencia. De los 29.200 abortos realizados allí en el 97, la tasa de complicaciones para los tratamientos de primer trimestre fue de 0,3, con ninguna muerte resultante. Pero, sin embargo, el ministro prefiere viajar al pasado, a pesar de que las leyes de aborto restrictivas violen los derechos humanos de las mujeres, basados, por ejemplo, en acuerdos como el de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus artículos 1, 3, 12, 19, 27.1. Porque si no tenemos bastante con que el señor Gallardón anteponga los derechos de la mayoría a las presiones del obispo de Alcalá para ganar puntos dentro del partido, tenemos que aguantar que reconozca que la reforma es ideológica. Porque tenemos un ministro de Justicia que cree que su creencia religiosa debe de determinar las leyes que rigen la vida de las personas, cambiando el Código Civil y la Constitución por la Biblia. También tenemos que aguantar que el ministro del Interior nos compare con terroristas o que desde el mismo partido se considere que el analfabetismo es causa directa de la toma de esta decisión. Pues miren, señorías, ni terroristas, ni analfabetas, ni criminales, ni sumisas. Somos personas que toman una decisión sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, sobre su existencia. Y nunca menores de edad eternas sobre las que ustedes tengan que decidir. Nosotras, cada una de las mujeres, todas y cada una de nosotras, queremos decidir y que nadie decida por nosotras. Miren, me voy a dirigir a ustedes, señoras del Partido Popular. Voten a favor de esta propuesta, rebélense y sean coherentes con el puesto que ocupan en este Parlamento, que es a costa de la lucha de muchísimas mujeres que dieron su vida por defender que un día todas nosotras tuviéramos los mismos derechos que los hombres, entre ellos el de que un día ustedes estuvieran aquí sentadas. O si no, les recomiendo que pueden hacer como Celia Villalobos y ausentarse durante la votación. Es un gesto cobarde, pero es un gesto barato. Solo les costará 400 euros de la amonestación de su propio partido. Reflexionen, señorías. Si quieren realmente apoyar el derecho a la maternidad, acaben con la emergencia social existente. Analicen y solucionen el gravísimo impacto de género de sus políticas. Fomenten la educación sexual y garanticen una atención sanitaria universal y gratuita. Porque, gracias, les confirmo, nosotras parimos, nosotras decidimos.
Gracias, señora López.
Era la diputada de Esquerra Unida del País Valencià, Esther López Barceló, en su intervención en las Cortes Valencianas. De todas formas, aunque la mayoría absoluta que se ha tornado absolutista del Partido Popular aprobara la reforma de la ley del aborto, los partidos de oposición se han comprometido a derogarla lo antes posible cuando cambie la mayoría parlamentaria. También intentarán que ni siquiera llegue a ser aprobada, incluso reprobándola ante la justicia.
¡Mi cuerpo es mío! ¡Yo de...
Hoy hemos manifestado y concentrado delante del Palacio de Justicia, de la ciudad de la injusticia, se podría decir, por la propuesta de modificación de la ley del aborto.
¡Gallardón, dimisión!
Nosotras pensamos que la ley ya en sí es restrictiva, y entonces con esta reforma seguro va a ser más restrictiva para las mujeres, que somos en definitiva las que tenemos que decidir si queremos o no ser madres. El actual gobierno, presionado por la Iglesia y por la propia ideología del gobierno, pues intentan decidir ellos por las mujeres.
En las calles, las asociaciones de mujeres junto con otros colectivos sociales, es decir, mujeres y hombres juntos, saldrán a reclamar los derechos de las mujeres y el fin de los gobiernos ultraconservadores que legislan como en tiempos de la dictadura franquista del nacionalcatolicismo, con aquella moralina falsa que, por un lado, impedía el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, alegando la defensa de la vida como don divino, pero por otro lado aplicaban la pena de muerte arrebatando esa vida a quienes no pensaban como ellos.
Cada 6 minutos muere una mujer en el mundo por la práctica de un aborto ilegal. Criminalizando mi derecho a decidir, ¿defiendes el derecho a vivir?
Mi cuerpo es mío y tengo derecho a decidir sobre él.
¡Nosotros decidimos!
Tener útero no implica la obligación de ser madre.
¡Nosotros decidimos!
La maternidad debe ser libre y deseada.
¡Nosotros decidimos!
Queremos educación sexual para decidir, queremos anticonceptivos para no abortar y queremos aborto libre, seguro y gratuito para no morir.
Yo decido, mi cuerpo es mío, yo decido, mi cuerpo es mío, yo decido, mi cuerpo es mío.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha tachado de inaceptables los actos de espionaje por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, contra altos responsables del gobierno de Israel y ha anunciado ante la cúpula de su partido, el Likud, que pedirá explicaciones sobre esta cuestión. Estados Unidos investigó en enero de 2009 el correo electrónico del entonces primer ministro Ehud Olmert y un mes después los archivos de Ehud Barak, quien era en ese momento ministro de Defensa, según los documentos secretos desvelados por el ex trabajador de la NSA Edward Snowden y divulgados el viernes por el periódico New York Times. En el marco de la estrecha relación entre Israel y Estados Unidos, hay cosas que están prohibidas y que resultan inaceptables, declaró Netanyahu en un tono más duro que el usado por otros miembros del gabinete, quienes intentaron restar importancia al espionaje norteamericano. Pero lo cierto es que en el escenario político internacional, las amistades y alianzas siempre son relativas, y los países invierten mucho dinero en saber mediante el espionaje lo que piensan sus amigos. De hecho, Estados Unidos se ha negado desde 1987 a liberar a Jonathan Pollard, un espía israelí que cumple cadena perpetua por apropiarse información clasificada de las autoridades de Estados Unidos. El sociólogo estadounidense James Petras reflexiona sobre las razones que llevan a Estados Unidos a espiar a su más fiel aliado, Israel.
Porque Israel han lanzado muchos espías en los Estados Unidos. El caso importante de Jonathan Pollard, que trabajaba directamente con la Mossad recogiendo miles y miles de documentos y entregándolo a Israel. Los Estados Unidos tienen el derecho de defenderse cuando hay un supuesto aliado que están constantemente espionando sobre Estados Unidos. Yo creo que el hecho de que Israel tiene nombrados en muchos puestos importantes en el gobierno norteamericano es un factor que influye lo que llamamos aquí el Estado profundo en Estados Unidos. El Estado profundo está consciente de que hay funcionarios sionistas en el gobierno norteamericano que trabajan directamente con el Mossad y gobierno de Israel, y Washington quiere saber el alcance de este tipo de espionaje y cómo contraatacar y limitar la influencia de Israel en el gobierno norteamericano, que es notorio. Sabemos que Israel utiliza sus representantes en el gobierno norteamericano para dirigir los Estados Unidos en conflicto con los países árabes y con Irán. Por esta razón, hay mucha gente en Washington que son muy críticos de la política policial de Estados Unidos, pero en el caso de espionaje contra Israel, mucha gente cree que es justificado.
Era el sociólogo James Petras desde Nueva York, en Estados Unidos. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, apoyó al gobierno colombiano en el asesinato de algunos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Así lo revela el diario estadounidense Washington Post, para después anunciar que entre los líderes asesinados de las FARC se encuentra el nombre de Raúl Reyes. El 1 de marzo de 2008, el ejército colombiano invadió territorio ecuatoriano para atacar un campamento temporal de las FARC. En el suceso murieron 25 personas, entre ellas el número 2 del grupo armado, Raúl Reyes, y 4 estudiantes mexicanos. Según el artículo del The Washington Post, de tendencia conservadora, el programa secreto de la CIA en Colombia recibe un presupuesto anual diferente al del Plan Colombia. Con estos fondos multimillonarios, llamados por el diario Presupuesto Negro, Washington pretende acabar con las guerrillas de las FARC y el ELN a través de ataques a sus líderes. Ese apoyo de Washington fue autorizado en el año 2000 por George Bush y continúa en la administración de Barack Obama. Desde que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos pusieran en funcionamiento ese programa secreto, que también cuenta con el apoyo de la cuestionada Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, han asesinado a 24 líderes de las FARC, según revelaron al The Washington Post más de 30 oficiales colombianos y estadounidenses. Sobre este asunto se pronuncia el analista político internacional Fernando Casares López.
Voy a ser muy breve y muy claro, muy directo. Básicamente Estados Unidos en Colombia y en el marco del Plan Colombia busca cuatro cosas elementales. La primera de ellas es tener una base militar geoestratégica en Colombia para controlar Sudamérica en general y todos los países considerados países hostiles, como puede ser Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, incluso Argentina. Esa es una de las razones. La segunda razón es controlar las riquezas naturales de Colombia. Es un país sumamente rico, Colombia, rico en minerales, rico en energía. Es un país similar en riqueza a Venezuela. La tercera cosa es controlar el narcotráfico, es decir, las FARC y otros grupos armados con el correr del tiempo terminaron controlando parte de la producción de drogas a nivel mundial con diversos cárteles, etcétera. Lo que quiere Estados Unidos es controlar esos cárteles para hacerlos suyos y controlar el negocio de la droga. Y en último lugar, controlar el tráfico de armas, que también se genera mucho tráfico en Colombia a través de muchos países, y en este caso también Estados Unidos lo que quiere es controlar ese negocio que sea suyo. Entonces, básicamente el Plan Colombia tiene, por supuesto, muchísimos objetivos a largo plazo, pero los cuatro elementos fundamentales son estos: controlar a Colombia como país productor de riquezas naturales, tener una base militar en Sudamérica muy potente. Usted mencionó que el Plan Colombia recibe una financiación de 9.000 millones de dólares. Esto no es algo baladí. Y, por supuesto, el control por parte de Estados Unidos de la droga y del tráfico de armas. Estos son los cuatro elementos básicos del Plan Colombia y estos son los cuatro elementos básicos que hacen que la CIA y otros departamentos de inteligencia de Estados Unidos hagan las cosas que hacen con Colombia y, por supuesto, con el resto de Sudamérica.
Era el analista político Fernando Casares López.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjeros, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer un ser humano! ¡Es ilegal! ¡Un ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Aquí terminamos nuestro tiempo de hoy, agradecemos vuestra atención. Como decíamos al comienzo, vamos a tener dos días de parón por jornadas festivas, días 24 y 25 de diciembre, pero volveremos a las ondas el día 26. De igual manera, los días 31 de diciembre y 1 de enero tampoco habrá informativo Más Voces. El resto estaremos cada día con todos vosotros para analizar la actualidad mundial. Hasta el día 26, un saludo y felices fiestas para todas aquellas y aquellos que celebren esos días festivos.